11 de la noche comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Escuchan El Enfoque, edición express, edición reducida hasta la medianoche, hasta las 12. Vamos a contar y analizar la actualidad de este día martes, de este 3 de octubre. Si se incorporan a esta hora, tienen ustedes que saber que el Real Madrid ha ganado, se lo acaba de contar Nacho Aranda y el equipo de deportes de esta casa, ha ganado en el Diego Maradona de Nápoles 2-3 al equipo napolitano en la segunda jornada de fase de grupos de la Champions. Y por si no lo saben, el resto de los españoles pues no les ha ido mal del todo. La Real le ha ido muy bien, ha ganado al Salzburgo y el Sevilla se ha dejado empatar en el último minuto en Holanda contra el PSV. PSV 2, Sevilla 2. Esto en un día martes, ya les digo, en el que se ha celebrado la segunda jornada de la segunda ronda de consultas en unas semanas, dos rondas de consultas en solo unas semanas de los diferentes grupos políticos, los que quieren acudir a esa ronda de consultas con el rey, con Felipe VI, que ya lo saben, se lo contábamos ayer, lleva nada menos que 10 de estas rondas a cuestas, las mismas que su padre. La diferencia es que el monarca actual ha necesitado 9 años y su padre necesitó 30 más, 39. Hoy turno para Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que después de someterse sin éxito a la investidura de la pasada semana, ha acudido a Zarzuela a ver al rey Felipe VI de nuevo, esta vez no para pedirle que le nombre candidato a la investidura ni para explicarle los apoyos que tiene, esta vez para decirle si va a apoyar o no al que ahora sí que va a ser el candidato a la investidura, al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez. Feijóo, es más, parece que da por hecha la investidura y habla ya en clave de líder de la oposición, que es el papel al que está llamado siempre y cuando el Partido Socialista, en coalición con Sumar, recabe los apoyos necesarios de los diferentes grupos políticos. De todos, porque esta vez nadie se puede quedar fuera de esa ecuación.
El señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Veremos cuál es el nivel que le otorga al actor de reparto. Puede darle un Oscar al mejor actor o puede darle un Oscar al actor secundario o simplemente no tener ninguna nominación, pero no sé cómo va a acabar el festival.
Hablaba en clave de casi líder de la oposición y también, como pueden ustedes comprobar, en clave cinematográfica, Alberto Núñez Feijóo. Primero ha hablado el líder de los populares y después, ya desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del gobierno en funciones y aspirante también a volver a serlo, a volver a ser presidente. Pedro Sánchez, que no se ha referido a la amnistía, al menos no se ha referido de manera explícita, no ha mencionado la palabra amnistía. Y de aquí a las próximas semanas no lo va a mencionar, ni él ni nadie de su equipo, de eso pueden estar ustedes seguros. La maquinaria de Moncloa está en marcha, hay que buscarle un nombre a este asunto porque amnistía no se va a llamar. Y mientras tanto, de lo que habla el presidente en funciones es de generosidad con Cataluña. Generosidad. Defiende que la situación es mucho mejor que cuando él llegó a la presidencia del gobierno. Y también defiende que es mejor la situación que cuando indultó a los condenados por el procés. La medida, aseguraba Sánchez esta mañana, ha dado resultado. Ya se está labrando el camino para esa amnistía, si es que no está ya labrado del todo. Por eso Pedro Sánchez se pone manos a la obra y ahora toca reunirse con todos o con casi todos, porque ha dicho que con Vox no se va a ver, pero desde mañana, que comienza con Yolanda Díaz, todos los que quieran van a pasar por el Congreso de los Diputados para que pueda Sánchez ir recabando apoyos y sumar 176 que son los necesarios para ser presidente del gobierno. ¿Cuándo los debería recabar? No lo sabemos, porque no tenemos fecha para esa investidura. Pero cuanto más corra el tiempo, más se tensa la negociación y por eso ya les digo, Pedro Sánchez quiere atar esos apoyos desde mañana mismo.
Si el pasado 23 de julio dijeron algo los españoles, es que no se puede presidir el gobierno de la nación sin entender la pluralidad política del Parlamento ni la diversidad territorial de la nación. Esto es así.
No se puede gobernar si no se entiende esto, dice Pedro Sánchez, que ya les digo, se va a ver con los grupos, con los líderes en el Congreso, porque obviamente no se va a ver con los líderes de algunas formaciones, no se va a ver con el líder de Bildu, que es Arnaldo Otegi, ni tampoco con el de Junts, al que su partido llama presidente en el exilio, que es Carles Puigdemont, que ya saben, está prófugo de la justicia en Waterloo, en Bélgica. Con Feijóo sí, también se va a ver, o pretende verse Pedro Sánchez, con Alberto Núñez Feijóo.
En fin, yo le pediré, lógicamente, que nos veamos, en este caso, el señor Feijóo y yo mismo, y si el Grupo Parlamentario Popular decide que sea otra persona quien le represente, pues, en fin, será sorprendente, pero no me molestará.
Y esto lo dice Pedro Sánchez solo unos días después de que saliese Óscar Puente, diputado y punto, a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Algo sorprendente sí que es. En definitiva, que mañana empieza el camino que culminará si las exigencias independentistas se pagan en un nuevo gobierno de Pedro Sánchez, coalición de nuevo, esta vez con Sumar, y que esta vez necesita, para lo que llaman mayoría progresista, seguro necesita a Bildu, seguro necesita a Esquerra, a Junts y al Partido Nacionalista Vasco. Dos últimos estos, Junts y el PNV, que de progresistas lo cierto es que no tienen absolutamente nada. Datos de paro, sube el paro, pero suben también los afiliados, es noticia de este martes. Buenos datos, teniendo en cuenta que ha terminado la campaña de verano y, como nos cuenta Javier Nando, la que tira del carro ahora es la educación.
La reincorporación a las actividades escolares en septiembre ha tenido un impacto positivo en la estabilidad laboral, sumando 18.300 nuevos afiliados. Aunque este aumento es menos notable que en años anteriores, es importante destacar que logra resistir a la disminución típica que se produce tras la temporada turística. Este fenómeno se debe principalmente al crecimiento en el sector educativo, el más grande en los últimos 7 años, y que compensa la caída tradicional de trabajadores en hostelería y comercio. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno en funciones.
Estamos muy satisfechos con esa marcha del empleo. Se normaliza ese empleo de calidad.
Repunta el empleo, pero también el número de personas que se apuntan a la lista del paro.
Me costó poco más, pero ya lo tengo, así que...
Esta temporada les ha alargado un poco más el trabajo.
Hay movimiento. Si buscas, encuentras.
Hay un aumento de casi 19.800 personas desempleadas, principalmente del sector de servicios. A pesar de este incremento, la cifra total de desempleados registrados sigue siendo la más baja en los últimos 15 años, superando los 2.700.000. Este aumento en el desempleo afecta de manera significativa a los jóvenes, registrando un incremento que no se veía desde el inicio de la pandemia, y se han realizado menos contratos en comparación con el año pasado. De cada 10 contratos, solo 4 son indefinidos, lo que refleja una cierta precariedad en el mercado laboral.
En términos absolutos, sepan que Madrid lideró ese incremento con algo más de 3.350 desempleados más, un 1,1%. Más que en el mes anterior, pero el leve repunte en el paro en Madrid contrasta con el muy superior incremento de los cotizantes a la Seguridad Social, que en septiembre fueron casi 50.000 personas, y esto supone la mejor cifra en toda España, como resaltan desde la comunidad. Daniel Rodríguez es viceconsejero de Economía y Empleo.
Nunca antes se había creado empleo con tanta fuerza en un mes de septiembre. Es el segundo mejor registro de afiliación a la Seguridad Social de toda la serie histórica. Y un asunto muy importante, esto no es un comportamiento solo de septiembre, es un comportamiento que se extiende al año.
Pues se extiende al año. En el último año, en los últimos 12 meses, se han afiliado a la Seguridad Social en nuestra comunidad 134.000 trabajadores, que es un 3,9% más en un año frente al 2,7% del conjunto de la nación. Y en la capital, pues en la capital han de saber ustedes a esta hora de la noche que se vuelve a hablar del soterramiento de la A5, de la carretera de Extremadura. Hoy el Consejo de Ministros ha hablado de la operación Campamento y ha aprobado la venta de más de 1 millón de metros cuadrados del Ministerio de Defensa. Pero en Cibeles, en el Ayuntamiento, piden más celeridad para con la operación Campamento, y de no haberla van a empezar, dice el alcalde, a trabajar por su cuenta, porque lo que no es normal, asegura Almeida, es que tarden 15 meses solo en ceder un terreno.
Desde luego, Si esto sigue sin avanzar y si el Gobierno de España sigue sin mover un papel, nosotros no renunciamos a comenzar por nuestra cuenta el soterramiento de la 5.
Y una cosa más, fuera de España, se lo contábamos durante el partido entre el Nápoles y el Real Madrid. Tragedia en Italia, en Venecia, más de 20 personas han fallecido tras precipitarse un autobús por un puente. Corresponsal Manuel Tori, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Accidente de autobús, un autobús de línea que ha precipitado en Mestre, cerca al lado de Venecia, tras descarrilar desde un puente y realizar una caída de unos 10 metros. Las autoridades italianas por el momento confirman 21 víctimas mortales, entre ellas dos niños también, y al menos 12 heridos y más desaparecidos, que con el pasar de las horas podrían aumentar las cifras de víctimas en general. Según las primeras informaciones, es posible que la causa del accidente tenía que ver con un momento de malestar físico del conductor justo antes de que el vehículo cayera del puente y tras la caída empezara este arder. El alcalde de la ciudad habla de enorme tragedia y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya ha comunicado esta misma noche sus condolencias en nombre de todo el gobierno de este país.
11:10 de la noche de este martes, de este 3 de octubre, en un momento abrimos capítulo de tertulia en este programa con dos habituales de los martes, Carlos Dávila y Alberto Pozas. Un momento.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Once y trece minutos de la noche, reunidos en tertulia. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues mira, feliz por varias cosas. La primera, por estar en
Cuéntame,
tu programa.
Hombre.
Estrenarme hoy en tu programa y para desearte toda la suerte del mundo en esta temporada que empiezas.
Muchas gracias.
Segundo, feliz por el triunfo del Real Madrid, que tú seguro que también te adhieres a este gozo que yo
por
tengo.
Favor.
Y muy triste por lo sucedido política e institucionalmente en España, de lo que creo que hablaremos a continuación.
Sí, tiene pinta. ¿Verdad, Alberto Pozas? Tiene pinta de que vamos a hablar de esto.
Mal empezamos.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal te ha ido este descanso?
Bien.
¿No has descansado? Porque los bebés no dejan descansar mucho.
Bueno, he descansado a ratos, la verdad, a ratos. Unos ratos poco y otros ratos nada. No, pero sí, ahora sí que estoy descansando más, ahora que he empezado a trabajar. Pero bueno, sí, ya había ganas.
Enhorabuena.
Bueno, como podéis comprobar, seguís en los martes, no os hemos cortado la cabeza. Ha costado manteneros, pero al final lo hemos conseguido.
Las fuerzas vivas de este país querían acabar con nosotros.
Oye, ¿y por qué ha costado mantenernos?
Porque os querían cortar la cabeza, gente del equipo del Enfoque. Decían, no, Carlos y Alberto, yo creo que no deben estar en la tertulia del Enfoque. Yo he defendido que sí que debéis estar y al final pues me he salido con la mía. Pero había gente que quería hacer cambios.
Pues nada, dile a esa parte del equipo que se acueste y que sube. De nuestra parte.
Carlos, a nadie se le ocurriría decir eso, ¿eh? No te asustes.
Con una broma, ¿no?
Sí. Hay que explicarlo que la ironía en la radio es regular, pero no, es broma, hombre.
La ironía en la radio casi nunca.
Nadie del equipo del Enfoque se atrevería a decir algo malo de Carlos Dávila y de Alberto Pozas. Vamos, de eso podéis estar seguros.
Ni yo del equipo del Enfoque.
Hombre, por favor, solo faltaba.
Bueno, ya has venido en un plan peloteo esta noche, que seguro que cuando hablemos de política se va a acabar,
sí,
¿no?
Sí.
Tú sabes que una de mis características precisamente es eso, la amabilidad en el halago.
La bonomía.
Eso está muy bien, sí.
Pues la bonomía sí.
Oye,
segura.
¿Qué porcentaje de éxito, Alberto, le das a Pedro Sánchez cuando se presente a la sesión de investidura? ¿Estás completamente seguro de que va a ser investido presidente del gobierno? ¿Tienes tus dudas?
No
sé cómo
sí, a bocajarro. ¿Cómo se nota que estás descansado?
Sí, hombre.
Número de votos. Tiene a todos los demás que le tienen que votar, que tienen que elegir entre susto o muerte. Entonces, puede haber alguien. Lo que pasa es que son varios. Si hubiera solo uno, te diría sí o no. Pero al ser varios puede romperse la cosa por algún sitio. Pero Yolanda Díaz, que dice que no tiene sus votos. Oiga, mire usted, vota usted al lado del Partido Socialista, está usted acabada como líder de una formación política, y esa formación política tenderá a desaparecer en las próximas elecciones. Si impide que el Partido Socialista o que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya están en la misma situación. Junts con un agravante, y es que tiene mucha gente procesada por los hechos del 1 de octubre y posteriores, y les prometió Puigdemont les dijo que hicieran lo que tuvieran que hacer, que luego estaría él ahí para aliviarles la vida.
Sí.
Y resulta que tiene una oportunidad, aparentemente, de aliviarle la vida, porque se debe estar negociando una amnistía o algo similar, y ahora va a votar que no. ¿Con qué cara le dice a esos, cuánto eran? 140 y tantos, dijimos la semana pasada, ¿no? 143 procesados o imputados o investigados. ¿Cómo se le dice a esos 143, a sus familias, a sus amigos, que no me viene bien hoy apoyar la investidura de este señor, y que sigan procesados, que pongan en juego su libertad y que pongan en juego su patrimonio, ¿no? Personal. Es susto muerte también para Puigdemont. Y Esquerra Republicana de Cataluña, hombre, a ver, es que nos hemos encontrado con dos formaciones que en franca decadencia de resultados electorales, que están peleando por perder menos que los otros. O sea, están peleando por ser el tuerto, porque el otro se queda ciego. Entonces, están ahí en un tira y afloja. Pero lo mismo te digo que para Junts, el cualquiera de los dos que imposibilite la llegada de Pedro Sánchez, no creo que salga ganando en su territorio. Por lo tanto, de Bildu no he dicho nada, porque Bildu aseguró ya sus votos de saque, o sea que no había mayor complicación. El PNV...
Sí, Bildu, la verdad es que es el que menos, y también pasó en la anterior legislatura.
En la anterior legislatura,
incluso cuando no se les necesitaba, decía, no, sí, que nosotros estamos aquí para apoyar.
Sí,
nunca han puesto demasiados problemas.
Han tomado ese camino y no les ha ido mal en...
No, desde luego.
En las elecciones, hombre, no tiene por qué ser por... forzosamente por haber facilitado al gobierno de Pedro Sánchez un montón de medidas y de leyes. No tiene por qué ser por eso, pero el caso es que les va bien. Es cierto que a otros les ha ido mal, como a Esquerra Republicana y al PNV, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso, todos ellos están enfrentándose a lo que te digo, susto o muerte. ¿Qué hago? Porque es que si levanto un dedo, hay elecciones, repetición de elecciones, ¿no? Entonces, pues parece que eso es una mala imagen para participar en unas elecciones, haber provocado tú la repetición. Y más si te dicen que en esas repetición de elecciones lo más lógico es que ya la derecha sí que sume esos 4 escaños que le faltan para que pueda gobernar el PP, por lo menos sin saber los resultados, no podemos saber si sería en solitario o no, pero bueno, en cualquier caso una coalición o por lo menos un grupo que apoyara al Partido Popular, claro. ¿No? Entonces, tú vas a pasar en tu territorio como alguien que le da cancha a esa posibilidad. Oye, que cada uno haga lo que crea. Con esto, vuelvo a insistir, porque no insistió al principio, yo estaría más cómodo con una repetición electoral, porque lo digo todas las semanas para que quede constancia de que yo no estoy... este tipo de negociaciones son incómodas, no sé si para los partidos políticos,
pero por lo que viene luego te refieres,
para los ciudadanos sí son incómodas.
No, te decía que por lo que viene luego, porque va a ser muy difícil sacar adelante propuestas, medidas, va a haber que negociar todo con todo el mundo, o simplemente por esta negociación, ya te incomoda.
Javier, lo que les estoy escuchando a los líderes del PSOE es que quieren un pacto de legislatura, no de investidura.
Sí, sí.
Un pacto de legislatura. Bueno, pues oye, yo no sé si se conseguirá eso. Tuvimos a Feijóo pidiendo una legislatura de 2 años, que le dejaran gobernar en una legislatura de 2 años. Yo no sé si ese es el papel ahora mismo de Pedro Sánchez. Yo creo que no.
No lo sé.
Que tendrá que pedir una legislatura de 4 años y negociarla. Sí. No sé si eso es posible, ¿eh? Ya te digo que bueno. Eso no sé si es posible, pero desde luego incómodo para el resto de los españoles es.
Carlos.
Ha sido tan largo el introito de aquí de Alberto que no sé si amigo. Me acuerdo de la pregunta que le has hecho.
Porque me he quedado con el tiempo que tú has invertido en elogiarle a él, pues yo lo he dedicado a hablar de política.
No sé si la pregunta ha sido que esperas tú o cómo ha sido esto.
¿Qué porcentaje de éxito auguras a Pedro Sánchez en la investidura?
Si me permites, como yo soy un cronista muy pegado a la realidad y a la noticia y a la información, te respondo con la información que me ha ofrecido, y revelo la fuente, el que es presidente de los empresarios catalanes, Sánchez Llibre. Sánchez Llibre, si usted es Sánchez Llibre, todos saben, es un hombre que viene de la política, que estuvo primero en UCD, luego en Centristas de Cataluña, luego estuvo en Convergencia y Unión, en la Unión Democrática de Cataluña, y ahora es presidente de los empresarios. Es decir, tiene una muy buena información sobre lo que se cuece, por ejemplo, en Junts, porque ha tenido muchos colegas en esa coalición hace unos años. Y lo que me ha dicho es lo siguiente. Dejaos de teatro. La segunda quincena del mes de noviembre, y lo digo así tan pausadamente y un poco de forma episódica, de forma pausada, solamente por una razón. Porque la segunda quincena de noviembre hay gobierno. Gobierno absolutamente presidido por Pedro Sánchez. O sea, a mí no me cabe la menor duda que lo que dice Sánchez Llebre está perfectamente informado. Yo no tengo la menor duda. Eso es así. Esta es la información que yo transmito de un personaje que tiene a su vez también muy buena información y que además es influyente en todo lo que es la política catalana de ahora mismo. Vamos a empezar por analizar la postura de cada quien. Desde luego, la de hoy de los vascos, de Esquerra, de Bildu, no me parece ni siquiera discutible. No han aparecido por la zarzuela, pero les ha representado Pedro Sánchez, que ha ido diciendo que tiene 27 votos. Es decir, los únicos votos al margen del Partido Socialista son de los terroristas, y no me digas que no, Alberto, porque la señora Izpurua ha sido condenada por terroristas, de los terroristas de Bildu. Ese ha sido el contingente que ha llevado hoy Sánchez a la zarzuela. Punto uno. Respecto a Junts, este comunicante que os he identificado hace un momentito, Sánchez Llibre, me decía, ¿pero dónde se van a ver en otra? Pero si no les conviene nada en unas elecciones, todo lo que sea repetir elecciones les condena, les lleva prácticamente a la desaparición. Por tanto, van a terminar aceptando el trágala que le promete Sánchez. De los demás, ya mejor casi no hablar porque son sencillamente compañeros de viaje o por utilizar el lenguaje teatral. Que has utilizado tú o cinematográfico al principio de este programa es sencillamente actores de segunda que van de relleno. Esto es lo que sea. Pero yo he dicho al principio de este programa, si me permites, y lo voy a decir de una forma muy breve, que yo estaba triste. Triste primero, porque efectivamente hoy, como acabo de decir, me parece absolutamente amoral que el señor presidente del gobierno se persone en la zarzuela exponiendo todo su bagaje, todo su bolso de votantes, simplemente con sus paniaguados del Partido Socialista más los exterroristas o terroristas de Bildu. A mí me parece eso repugnante desde el punto de vista moral. Eso por una parte. Y por otra parte, algo que yo quiero con toda prudencia, pero también con toda rotundidad. ¿Qué ha pasado hoy en la zarzuela? Pues mire, yo creo que ya va siendo hora de que los españoles nos enteremos qué se está cociendo. Yo no puede ser que los partidos aparezcan por la zarzuela y luego terminen en un breve comunicado o en una rueda de prensa prácticamente sin preguntas en el mayor de los casos. Yo creo que tanto la zarzuela, la Moncloa o todos los demás partidos no deberían decir qué es lo que le han dicho al rey y lo que el rey ha dicho a ellos. Es decir, ¿pero por qué no tenemos la gentileza de saber qué está pasando? ¿Qué está pasando con los votos que nosotros depositamos el día 23? Porque, claro, la democracia es muy limpia cuando uno va a votar, pero a partir de ahí es absolutamente de una falta de transparencia absoluta. No sabemos hoy las razones profundas por las que el rey, aparte de acogerse totalmente a los artículos impecablemente de la Constitución, le ha favorecido la investidura a Sánchez, ni lo que Sánchez ha presumido para convencer al rey que todos sus posibles socios están al albur de que les llame por teléfono para decirles vente a la casa común porque al final vas a gobernar con nosotros. A mí me parece esto una anomalía democrática de primera importancia. Hoy todos los españoles no sabemos cuáles son las razones por las que el señor Sánchez, que presume a partir del 23 de julio, como ha dicho, de prácticamente haber ganado las elecciones. Si es que lo ha dicho diciendo que es que el Partido Popular no se ha enterado cuáles son las características sobre las que se basa el Parlamento actual. Hombre, el Parlamento actual se basa sobre la victoria del Partido Popular. Eso lo está negando y está mintiendo, una vez más, sobre todo. Por tanto, vuelvo a repetir, triste porque yo creo que va siendo hora, y lo digo de esta forma, con toda prudencia, pero con toda rotundidad, de que los españoles tenemos el derecho inalienable a que nos contesten y a que nos digan que si nos, por qué nuestros votos van de una parte o de otra. Lo digo con toda claridad.
Pero te refieres, Carlos, a que... es que no sé cuál es la fórmula para que sepamos qué es lo que pasa allí. ¿Te refieres a que...?
Yo no sé cuál es la fórmula, pero tú no tienes, tú como votante, no tienes derecho a saber las razones por las que su majestad el rey le ha ofrecido la investidura a Sánchez. Porque aparte,
ya te,
sí.
Ya te han dado,
sí,
un comunicado la Casa Real.
Pues es un comunicado riguroso, totalmente riguroso, yo no le quito importancia, pero es un comunicado el que dice, 1.2.1, artículo 99, efectivamente, se acoge, y yo no lo niego, escrupulosamente al artículo 99 de la Constitución. Pero yo no estoy hablando de eso, Alberto. Yo estoy diciendo que yo quiero saber la exposición que ha hecho Sánchez al rey, como la exposición que le hizo Feijóo al rey, o que le han hecho todos los diputados que han aparecido por la zarzuela. Es que somos mayores, adultos, es que somos mayores de edad para conocer qué se está haciendo con nuestros votos.
Pero solo queremos saber los de hoy o también queremos saber los de agosto, los del 20, el 21, el 22 de agosto, porque claro...
¿De qué agosto? Estoy hablando de los votos del 23 de julio, que son los que valen.
Sí, sí, no, pero tú estás diciendo que qué le han contado hoy al rey, ¿no? Es lo que quieres saber.
Pues sí, claro.
No recuerdo haberte oído la inquietud por qué le contaron al rey el 20 de agosto cuando decidió
te voy a quitar a tu pedir... mala memoria. Solamente dije entonces, es cierto que no hice una exposición tan larga como la que acabo de hacer, la que tú me has permitido hacer, pero entonces dije que yo me quedaba con la duda de cuál era la exposición que le había hecho el candidato. Entonces, fijo, lo dije con toda claridad. Ahora, sencillamente, he ampliado la perspectiva.
Me pillaste de vacaciones. No coincidimos. Bueno, a ver, en cualquier caso, yo me tranquiliza mucho que no lleve razón al decir que Bildu son terroristas, porque entre otras cosas son 275.000 votos. No quiero pensar que hubiera 275.000 no terroristas en el País
pero
Vasco.
No está condenada,
el 24%,
Maite,
el 24%
pero no está condenada a Merche Ipurua por
no,
terrorismo.
Pero es uno. Es una que fue condenada
y
que ya cumplió y no sé
y
qué. Claro, es que,
y los terroristas que van en la
claro,
lista. Y los que son homenajeados pero, por todos estos.
Pero bueno, pero, Alberto, que no te enredes, no te enredes, Carlos, que el 24%
¿no?
de la población del País Vasco no puede ser terrorista ni apoyar terroristas. No, porque es que si no, estamos pensando que es que son mayoría los terroristas en el País Vasco. Entonces, bueno,
no son mayoría. Son
no,
tíos,
bueno, sí, el 24%,
tíos,
uno de cada cuatro,
este
son terroristas.
Momento,
bueno,
que en este
a lo que iba,
la presidencia al candidato del Partido Socialista.
Nos preguntabas, Carlos, que Carlos Javier, por porcentajes, y yo hoy una de las cosas que me ha llamado la atención de la rueda de prensa de Feijóo ha sido que ha empezado bastante bien, reflejando que el ahora ya candidato Pedro Sánchez había salido de allí con 120 y tantos o 130, 27, no sé cuántos ha dicho, 127, 130 escaños. Y luego ha dedicado más de la mitad de su alocución a decir que ya están hechos los pactos. O sea, vamos a ver, si están hechos los pactos, ¿cómo puedes decir que solo tiene 126
no
o 127 o 130?
No te hagas trampas.
Estamos jugando a
no
qué.
No te hagas trampas, Alberto.
No, que no se haga trampas él. Que no diga que no tiene votos suficientes y resulta que luego diga que sí, que ya está hecho.
Él está constatando una realidad y sencillamente previniendo del futuro de lo que va a pasar.
Pues no, eso pues ya está. Él debe tener una información, yo no la tengo y por eso Javier, que tampoco la tiene, me pregunta que cuál es mi opinión. Por eso
no sé si
yo digo la opinión bastante más informada, seguro.
No es dar información sobre
Carlos,
esto, es hacer una previsión.
Carlos, que solo tenemos hasta las 11.
Hasta las 12, tranquilo.
Hasta las 12, perdón, las 11 ya fueron.
Bueno, nada. A ver si
entonces, bueno, pues si él dice que ya lo está hecho, pues oye, entonces, ¿para qué vamos a debatir nosotros? Está hecho, pues ya está. Está hecho. Tú también has dicho que crees que está hecho, Carlos, pues oye, pues, entonces, pues ya está. Pues entonces, Javier, no puedes preguntar esas cosas, hombre, que ya está hecho. No escuchas al líder de la oposición y a Carlos, que ya está hecho. Bueno, entonces, el tema del rey. Yo es que no sé qué esperamos del rey. El rey puede hacer las cosas que puede hacer. No puede ser un agente político. No puede ser un agente político. Cuando dio a conocer el comunicado, el rey de encargo a Núñez Feijóo del trabajo, lo dejó claro. Iba a haber más encargos, ¿eh? Conviene señalar que en la legislatura, que excepto en la legislatura 11, en todas las elecciones generales celebradas, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto, decía su majestad el rey, el primero. Eso significaba que podía haber un segundo y que podía haber un tercero. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en una costumbre. Y luego añadía, en el procedimiento de consulta llevado por su majestad el rey, nadie ha constatado que a día de hoy nadie tiene los votos necesarios. Es decir, al señor Feijóo se lo encargó sabiendo que no iba a salir. Entonces, no sé dónde, hoy he leído demasiadas cosas pidiéndole al rey que, hombre, que si este no va a salir, que si es la amnistía, que si tal, no sé qué, que no se lo tiene que encargar. Oiga,
pero,
que,
Alberto,
que,
¿me dejas que
es solo, que
un
es solo el rey?
Que ¿a ti no te parece una anomalía democrática? ¿No te parece una anomalía democrática que los votos, gran parte de los votos en lo que se va a sustentar previsiblemente la presidencia de Pedro Sánchez son de personas que ni siquiera tienen la gentileza también democrática de acudir a la llamada de las consultas? Es decir, vamos a ponernos rigurosos en la interpretación del artículo 99 cuando una parte de los agentes que van de alguna forma transcribir y afirmar lo que va a ser la próxima legislatura, ni siquiera aparecen por la zarzuela. Pero si es que a mí me parece esto, una anomalía democrática no me parece una inmoralidad democrática.
Pero el sistema lo permite y
claro, pero, oye,
contra eso no se puede hacer
diciendo,
nada, Carlos.
Javier,
Sí, sí, que yo, lo sé, que lo sé. Que
no
lo
sé si tengo que aclarar una cosa. Yo he dicho aquí que lo que ha hecho el rey me parece impecablemente constitucional.
No, hombre, claro, y aparte es lo único que puedo hacer, que te lo decía.
No, pero ahí, ahora es cuando yo empiezo a decir. Yo empiezo a decir, y lo digo otra vez, pero de forma mucho más reducida, que a mí, como ciudadano que paga sus impuestos, me interesa saber qué es lo que está pasando con mi voto. Y yo no lo sé. Y yo no lo sé.
Bueno, en una democracia parlamentaria tienes a quien has votado para pedirle responsabilidades.
Pues estoy haciendo eso.
Es que estamos en una democracia parlamentaria que es el Parlamento el que elige.
Es que estoy haciendo
el que elige
eso.
La presidencia.
Es que estoy haciendo eso. Es que estoy haciendo un alegato porque ha salido el señor Pedro Sánchez, in pectore, presidente del gobierno, ha salido a una medidísima rueda de prensa y no ha contestado a ninguna de las persistentes preguntas que le han hecho sobre un tema clave. ¿Está usted a favor de la amnistía o no está usted a favor de la amnistía? Es decir, no tenemos derecho los españoles a que la gran presión, el gran chantaje que le están haciendo los independentistas, que es el tema de la amnistía, el otro es el referéndum, ya lo sé, que por lo menos el presidente del gobierno nos diga literalmente qué va a pasar con la amnistía.
No, pero ¿Cómo van a presentar la amnistía, esa ley? ¿Tampoco? O sea, la palabra amnistía, Carlos, desde...
Está prohibida.
Sí, no, y sobre todo desde hoy. O sea, desde el momento en el que hay encargo empiezan las rondas de contactos entre el Partido Socialista y el resto de grupos y se empieza a hablar y se empieza a salir a explicar lo que se ha hablado, la palabra amnistía está completamente prohibida.
Es lo que estoy diciendo.
Eso no lo vamos a volver a escuchar.
Se trata de perdonar, olvidar, legalizar y hasta bendecir los delitos de unos forajidos. Es absolutamente evidente. Y entonces yo lo único que digo, y lo digo con gran tranquilidad, pero con total firmeza, yo quiero saber qué está pasando en este tema. Quiero saber si va a considerar el tema de la amnistía. ¿En qué proporciones lo va a hacer?
El tema de la amnistía yo creo que está más que claro.
¿Tú qué quieres, que el gobierno negocie contigo?
Hombre, naturalmente
claro,
que quiero que negocie
tiene
conmigo.
Tiene que negociar en una mesa
pues
de negociaciones.
Naturalmente que quiero que
no
negocie conmigo.
No estamos ni tú ni yo.
Porque
claro.
Yo soy un votante. Que claro. Yo no soy. Yo estoy hablando en función de características de votante,
Carlos,
no de periodista.
Si lo que vienes a decir, y te voy a ofrecer una transaccional para ver si estamos de acuerdo. Si lo que vienes a decir es que, por ejemplo, no se puede indultar a los del Procés. Y no explicar.
No hablamos de indulto ahora, ¿eh?
No, escucha, es que yo me he ido para atrás porque hay algo ya real y es que hay unos indultos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Si lo que me estás diciendo es que no se puede indultar a alguien y no explicarlo, como hizo el presidente del gobierno, y intentar explicarlo en una campaña electoral siguiente, yo ahí te doy la razón. O sea, yo lo que quiero, efectivamente, es que se vaya a hacer lo que se vaya a hacer, que me lo expliquen, pero no hoy. Llegue el señor que quiere gobernar en este país y me explique por qué llega
a ese
puesto.
Es que la pasada semana, Alberto, perdóname, es que la pasada semana, hace unos 4 días, la semana pasada, el presidente del gobierno dijo una vez que esto sucede, que esto ocurra, que fue lo de Feijóo, la frustrada investidura de Feijóo, nosotros con transparencia, explicaremos cuáles son nuestros propósitos. Y hoy aparece en una rueda de prensa y no contesta a ninguna de las preguntas sobre el tema clave. Porque podría haber hablado del previsible resultado del Real Madrid y podría a ser más divertido, pero se ha permitido hacer risas, aparecer como el ganador de las elecciones y ocultar que está pactando, que ha pactado ya la amnistía con unos forajidos. Eso es lo que estoy diciendo.
Bueno, pues yo, a ver, como yo, a mí tampoco me gusta el asunto,
estamos de acuerdo.
Ojalá te equivoques.
Estamos absolutamente de
acuerdo.
Pero
en cualquier caso, lo que no podemos pretender es que nos den la alineación 3 días antes.
Pero la alineación es el día.
O sea, no hay ningún entrenador que diga 3 días antes, pues voy a atacar por el lado derecho.
No.
Porque
si pongo
a alguien por el izquierdo, no, pues oye, déjale que negocien.
Lo que yo no acepto es que la alineación de hoy del Real Madrid la de Ancelotti dentro de 3 días, que es lo que quieren hacer ellos. Yo lo que quiero es que la den el día.
Cuando haya que jugar el partido.
Por utilizar, y yo lo que exijo, lo que exijo es que me lo
expliquen detenidamente, porque nos merecemos efectivamente que nos lo expliquen. Y ahí te doy la razón. Pero, hombre, no que me lo expliquen antes de empezar la negociación, porque tú y Feijóo coincidís en que ya está hecho. Pero vamos, yo no lo he visto hecho. Si hasta Yolanda Díaz dice que no.
Pero no se pueden
mantener las dos posturas, Carlos. Decir que no tiene votos y decir luego que está todo
Yolanda
hecho.
Yolanda Díaz, otra de las informaciones que yo tengo, que tú también la tendrás probablemente, es que Yolanda Díaz se ha negado a dar ni un solo ministerio a sus asociados antiguos, a los de Podemos, asociadas, mejor dicho. Ni un solo ministerio. Es decir, se están repartiendo ya el muñeco. Si se están repartiendo la carne.
Sí, sí, bueno, ayer lo contábamos, ya hay nombres encima de la mesa. Lo que ha pedido y quién está en cada lugar ya se está empezando a publicar. Y vamos, ayer, por si lo queréis escuchar, lo digo, ayer hablamos aquí con Mónica García en el espacio Asamblea de Madrid y yo noté a Mónica García un carácter nacional que no le había escuchado nunca y entra cada 15 días en este programa aproximadamente.
Tiene
toda la pinta, ministra de Sanidad, claro.
Si yo soy el presidente Sánchez, me llevo a esa mujer de ministra de Sanidad en caso de tener un gobierno de coalición, porque, entre otras cosas, le despejo el camino a Juan Lobato. A ver si ya consigue el Partido Socialista recuperar el segundo puesto, por lo menos el segundo puesto en la Comunidad de Madrid.
Pero sí esta señora...
Pero vamos, que cosas veredes, amigo Sancho, que hemos visto a Feijóo defendiendo a Irene Montero. Y va a acabar diciendo que ha sido una gran ministra, como la quiten. Ha defendido el derecho de Podemos a subir al estrado. Tal.
Bueno, oye, pues, pero la política es así. Me apena haber hecho esta disquisición, esta digresión. Me apena mucho haberla utilizado de forma tan amplia por una razón fundamental, porque lo que yo creo que ha sucedido hoy es muy importante. Es decir, es muy importante. Hoy se le ha dado la posibilidad a un señor que ha mentido al país en el tema de la amnistía y en el tema del referéndum, se le va a dar la posibilidad de que presida el gobierno de la nación. Y esto lo aceptamos los españoles.
Por obra y gracia del voto de los ciudadanos.
No, por obra y gracia del voto de los ciudanos.
Porque si no tuviera el voto de los ciudadanos, no podría ser presidente de este gobierno.
Pero vamos a ver, Alberto.
Que es algo distinto a lo de Carlos,
permíteme que discrepe contigo. O sea, el que ha votado a Sánchez el 23 de julio lleva 5 años viendo cómo actúa Sánchez en el gobierno y viendo durante los últimos 5 años que Sánchez es capaz de decir una cosa y la contraria un mes después. Y no le pasa absolutamente nada, con lo cual...
O sea, le da igual, a la gente le da igual que le mienta.
No sé si le da igual que le mienta, pero igual la gente prefiere las mentiras de Sánchez o lo que pueda ser capaz de hacer Pedro Sánchez a la otra opción, que es un gobierno del Partido Popular con Vox. Es la sensación que a mí me da, por lo menos. O sea, a Sánchez no lo conocemos ahora, esto no es nuevo, Carlos.
Y los votantes del PSOE lo saben. El tema de la amnistía salió y él la negó.
Claro que la negó. Sí.
La negó. Y entonces lo que yo estoy diciendo que es que un tío que es una anomalía democrática inmoral, que un señor que niega en una campaña electoral una cosa, que la niega rotundamente, que se compromete a no hacerlo, ahora la haga y encima no solamente le voten, sino que se alíe con la más peor escoria social y política de España para ser presidente del gobierno. Bueno, yo lo que estoy diciendo, estoy harto de pasar la mano por el lomo al sufrido pueblo español. El pueblo español, como vosotros decís, tenéis toda la razón, tiene lo que ha querido que tener.
Pues ya está.
Tiene lo
pues
que ha querido tener.
Y
que luego no se
queje. Los extremeños tienen lo que han querido tener. Y naturalmente, los murcianos tienen lo que han querido tener.
Pues naturalmente.
A eso me refería, Carlos, que lo conocemos todos, que ha sido el presidente en los últimos años.
Bueno,
o sea,
pues
que...
nada. O sea,
que no te digo que a mí me parezca bien que lo haga, que a mí me parece igual de mal que a ti.
A nosotros
me puede parecer inmoral
o
todo lo que quieras. Pero...
De acuerdo. También digo una cosa, ¿eh? Que esto también es un corolario. Es decir, hoy el rey tiene que haber pasado un bochorno porque todo lo que va a pasar de aquí a la segunda semana, a la segunda quincena de noviembre, cuando este señor sea presidente del gobierno, contradice absolutamente su discurso de hace 6 años.
Sí, precisamente, lo contradice precisamente, radicalmente. Precisamente hoy, sí.
Precisamente hoy.
¿Le habrá, preguntado el rey, ¿Le habrá preguntado el rey por el referéndum?
Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ves? O sea, tú tienes la misma inquietud.
Sí, no, claro. Yo, ahora que lo dices, o sea, no, y lo he pensado esta mañana también. Digo, oye, le habrá preguntado, oye, pero.
¿Estás si la hablando inquietud la podemos tener.
Que... Y supongo que el rey también tendrá la inquietud de lo que puede hacer, ¿no? Claro.
Claro, claro.
Claro, es que tú te lees el discurso que hoy lo ha venido en todos los sitios, ha sido aún recordado por muchos de nosotros. Te lees el discurso de hace 6 años, 3 de octubre de hace 6 años, y te dices, hombre, si esto es incompatible con que tú le puedas ofrecer. El ofrecer el gobierno
que no,
a un señor
que no es el dueño del puesto,
que te contradice y te descalifica absolutamente.
Pero que no es el
porque
dueño
esto,
del puesto de presidente del gobierno, que se lo puede
descalifica
ofrecer a
absolutamente
quien le dé la
gana. Ese discurso. Descalifica absolutamente ese discurso. Y lo siento decir así. Alberto, tienes que estar, y seguro que estás conforme conmigo en este tema.
No, no estoy conforme contigo. Y además hoy he oído demasiadas cosas raras. Que si tenía que haber recibido vestido de uniforme, que si el discurso de hace 6 años...
Eso lo he escuchado yo también, ¿eh?
Lo tuvo que hacer con uniforme. ¿Mm? Es que al final solo nos falta Bolsonaro. Bolsonaro solo le faltó el uniforme
para poder
dar un golpe de Estado.
¿Lo he podido escuchar en una tertulia esta mañana, que Alberto?
¿El qué, perdona?
No, digo, que yo también lo he escuchado, pero no recuerdo dónde. Creo que en una tertulia esta mañana, era por si tú
pues
también lo habías escuchado en el mismo lugar.
El insensato que ha dicho eso, estaría bueno. Es que estaría bueno.
No, pero si es que, a ver, es que pensar que el rey puede poner a quien quiera de presidente del gobierno, que es un puesto que le corresponde, pues es errar el tiro. O sea, solo ha habido una vez y fue en las elecciones del 77, porque no había constitución y entonces sí el rey invistió a Adolfo Suárez. El rey invistió a Adolfo Suárez porque, bueno, porque le cayó bien y había ganado las elecciones. Podía haber dicho, no, vamos a ver si cambiamos esto más rápido y cojo a Felipe González. Pero es que eso ya no existe. Tenemos una constitución en la que el rey no elige al presidente del gobierno.
El rey manda
a la gente a la investidura. Y como bien anunció en la investidura de Feijóo, habría nuevas propuestas. Y hoy hemos tenido otra.
Un columnista de cabecera que, como no es español, lo voy a citar, que es Guy Sorman, el que hace una página el lunes en ABC absolutamente fastuosa. Y es una de las cosas que decía, me parece que hace 2 o 3 semanas, decía que en política y en la vida el valor más importante es la coherencia personal. Y hoy me acordaba con esto, es decir, ¿qué valor de coherencia podemos atribuir a un señor que se contradice, se desdice y miente sobre todas las cosas que ha dicho anteriormente? ¿Qué valor de coherencia ha podido hoy tener que tragar el rey cuando todo lo que va a pasar a continuación desdice lo que él afirmó con toda claridad y rigor el 3 de octubre de hace 6 años? Decidme.
Ya,
es que eso es
fíjate...
absolutamente cierto. ¿Cómo no voy a estar triste?
Hasta
el triunfo del Madrid.
Yo estoy intentando animarte, Carlos. pero a ver, el rey hace 6 años hizo lo que hizo, para mi gusto no era necesario, porque creyó que los dos líderes políticos de este país, que eran Mariano Rajoy, presidente del gobierno, y Pedro Sánchez, líder de la oposición, no parecían estar capacitados para afrontar esa situación. Pero ¿qué pinta el rey diciendo allí lo que tienen que hacer los políticos?
Es que
¿cómo que no fue así? Fue así, perfectamente, sin uniforme, pero fue, lo dijo.
Ya me acordé, ya me... Sí, di, Carlos. Sí, antes de que hagamos una pausa.
Solamente quiero decir lo siguiente. El rey, lo que hizo en su papel inequívoco de jefe de Estado, hizo una cosa. La situación es esta. La alteración constitucional que se está produciendo es esta. Yo le pido que los responsables políticos, y hay un penúltimo párrafo que lo dice, tomen nota, eso no lo dijo de esa forma, pero lo digo yo, tomen nota de la situación y actúen en consecuencia. Ese fue el mensaje del rey. Que me
pues ya está, pero es lo que acabo de decir yo.
No, tú no has dicho eso.
Yo sí, yo, que les dijo a los políticos lo que tenían que hacer, porque a lo mejor no sabían o no les vio capacitados. Y entonces le llamó la atención y dijo, ustedes, muévanse. Y al decir, y estoy empleando el plural con toda la conciencia. O sea, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez le dijo, hagan algo, que esto no está bien. Si estos dos señores hubieran estado a la altura, quizá el rey se tenía que haber quedado donde tenía que haber estado. Callado.
Pero vamos a ver, sí, el rey Felipe VI, como el rey Juan Carlos I, es un señor que es jefe de Estado, que tiene atribuciones en la Constitución, regular, moderar y establecer la normalidad dentro de la vida política, de la vida normal de un país. Es decir, que lo que no se le puede hacer es incluso adelgazar esas funciones. Tenemos es que no que... se puede hacer. Es que, oye, yo de verdad, me he sentido feliz desde mi perspectiva monárquica de Diplodocus en decir dos cosas. La primera, yo me he sentido feliz el 23 de febrero de 1981 cuando don Juan Carlos salió a la televisión. Y el 6 y el 3 de octubre de 2016, cuando el, o 2017, cuando el rey salió a la televisión y dijo lo que dijo. Hoy no me he sentido feliz.
Tenemos que hacer una pequeña parada. Ya me he acordado de dónde he escuchado lo del uniforme, ¿eh, Alberto?
¿Ah, sí?
Sí, sí,
¿dónde?
Sí. lo he escuchado en una tertulia esta mañana.
Vale, vale.
Sí, sí, he estado brujuleando por algunas y en una de esas lo he escuchado. Es que cuando lo has dicho, he dicho, coño, si eso lo he escuchado yo también, ¿dónde has ido? Y sí, sí, he hecho memoria y ya sé dónde lo he escuchado. Quedan 10 minutos para las 12 de la noche, Alberto Pozas y Carlos Dávila. Un momento.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Ha estado en el foro ABC el presidente de la Generalitat Valenciana. Se ha acabado la imposición, el procés a la valenciana, es lo que ha dicho Carlos Mazón en este foro ABC. Lo leo en la primera de este diario de mañana miércoles. Sánchez justifica la amnistía por su generosidad y liderazgo y pide un pacto de legislatura. El País, fotografía para el presidente del gobierno y un par de manos de compañeros periodistas levantadas en esa sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Sánchez apela a la generosidad, pero rechaza un referéndum. El líder del Partido Socialista se abre a la amnistía sin citarla para superar el procés. La Casa del Rey justifica en una nota el encargo como una previsión constitucional. Feijóo arremete contra la coalición de intereses, pero se reunirá con el socialista. Dime, Carlos.
Javier, que también tendremos que tener generosidad, o la tendrá que tener el presidente del gobierno con los delincuentes de cuello blanco, es decir, con los Bárcenas, con los de Gürtel, con los seres de Andalucía, con todos estos. O quién sabe si, por ejemplo, también con Chapote. Porque ya puestos a amnistiar, que abre las cárceles de par en par, nos sale mucho más barato a todos y al final va a haber los mismos delitos que si no sacan a los presos a la cárcel. A mí esto es que es una broma, de verdad, es una broma. Es que yo nunca creí que llegáramos a esto. Lo digo sinceramente, no veo ninguna razón para tener que soportar esta situación.
Y bueno, pues no la soportes. Oye, ponte el uniforme.
Es una pena que no estuviéramos, Carlos, ayer.
Porque...
Oye, Alberto, ayer porque que lo que acabas de decir es una broma, ¿verdad?
No, hombre, no, claro. Pero bueno, ¿tú has sido militar alguna vez? ¿Tú has sido militar alguna vez? Yo sí. Y pusieron en mi cartilla blanca el valor,
no me tengo que poner ningún uniforme. Yo hablo desde mi perspectiva de ciudadano.
Te decía que si hubiéramos estado anoche, hubiéramos podido comentar la portada del ABC con las declaraciones de Michavila.
¿Qué pasó, Narciso?
¿Qué pasó? Sí. No, Michavila. ¿Qué pasó,
Michavila? ¿Qué pasó, Michavila? Bueno, la que la primera pregunta era, ¿qué pasó, Narciso? Sí, sí.
Que se presentó Vox en toda España. Tenía que haberle preguntado a Michavila, ¿dónde no me tengo que presentar para coincidir con tus resultados? Y entonces ya hubiera aceptado en esa entrevista
que hubo un cambio a 3 días de las elecciones que no detectaron. Bueno, a 3.
Claro, y yo cada vez que lo decía no me decía ni puñetero caso. Cuando os decía, en la última semana cambian de posición no sé cuántos, en el último día cambian tal, y en el mismo día de la votación un 8% de los españoles, un 9% de los españoles decide su voto. Según se levanta el día de la votación.
Es que es
había cachondeo. En todas las tertulias donde lo dije había cachondeo.
A la gente de Michavila, en aquellos últimos 3 días, le preguntaba si había alguna variación. Y ahora resulta que sí la había y a mí me engañaban.
Sí, claro. Si esto es así.
Y la prueba es que ellos creían que no había ninguna, que luego dieron los resultados que dieron los resultados. Pero hasta la misma noche de las elecciones. Sí. Hasta que, como dice Michavila en la fantástica entrevista de Juan Fernández Miranda, hasta que llegó al 40%. Y dijo, coño, ¿qué está pasando aquí?
Sí, claro, sí.
¿Es que es así?
Sí, a todos nos llegó.
Tardar 2 meses y medio en buscar la explicación de por qué te equivocaste, pues, oye...
Bueno, a lo mejor creo...
Los he visto más rápidos.
No, es que a lo mejor no lo han preguntado hasta ahora, pero...
Si estábamos como con la amnistía, Carlos, estábamos preguntando todo el mundo todos los días, ¿qué ha pasado, Michavila? ¿Qué pasó?
Sánchez carga sobre Pumpido, leo en la puerta de mañana del Mundo, la amnistía de Puigdemont. El líder socialista recibe el encargo del rey para lograr la investidura y se sentará a negociarla con Junts y con Bildu. ¿Decías, Carlos, perdón?
Mira, otra de las especies, rumores, y a mí que me parecen muy interesantes y que no están del todo descaminados, es el siguiente. La amnistía va a llegar, la amnistía con toda seguridad, si se produce, va a llegar al Tribunal Constitucional. Pues yo creo que van a tener 325 recursos planteados por todo el mundo. Y ojo, que por otra parte el Poder Judicial puede paralizar la amnistía, desde un simple juzgado de instrucción. Eso hay que decirlo, pero vamos, ya no tenemos tiempo.
Pero un juzgado de instrucción no es el Poder Judicial, Carlos, que un juzgado de instrucción no es el Poder Judicial. Es que
forma parte del Poder Judicial.
Puede, no, los jueces que están instruyendo...
Bueno, pues ya tú me has entendido.
No, es que es distinto. El Poder Judicial es eso que tiene bloqueado.
Yo quiero decir que
el
Tribunal,
¿no?
Bueno, te lo digo más claramente. El Tribunal Supremo o un juez de instrucción incluso puede paralizar la aplicación de la amnistía.
El Tribunal Supremo
eso,
no,
por supuesto.
Un juez
pero
de
por otra parte,
Supremo.
Pero por otra parte lo que quiero decir. ¿Lo digo o no lo digo?
Dale, Carlos, venga.
Bueno, pues por otra parte quiero decir lo siguiente. Otra de las especies que se están manejando es que lo posible es que uno de estos recursos llegue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de acuerdo, la parte llamamos progresista, vilmente progresista del Tribunal Constitucional, de acuerdo con Sánchez, declare inconstitucional la ley de amnistía, pero con un solo reparo, sin efectos retroactivos. Con lo cual, todos fantásticos.
Bueno.
Esta es una de las especies que a mí me está llegando desde eso que tú llamas, con toda propiedad, Alberto, el Poder Judicial.
Pero vamos a ver, Carlos, ¿cómo que te está llegando esa especie? Es lo que se ha hecho, que es el declarar, cuando decidieron que era legal hacer la declaración de la renta por separado cuando era en matrimonio.
O sea, lo que estoy diciendo es que hizo el Tribunal Constitucional.
No, que hizo el Tribunal Constitucional. Es decir, es inconstitucional, pero a partir de hoy. Entonces ya se ha hecho en este país.
Tenemos que ir. En el diario.es, Pedro Sánchez apela a la responsabilidad de Junts y Esquerra para superar discordias pasadas y reeditar un gobierno progresista Voz Populi Sánchez abre la puerta a la amnistía y se cierra al referéndum independentista de Esquerra Republicana y Junts. Y en el Confidencial, Pedro Sánchez busca encaje a Sumar con menos carteras y sin la de Igualdad. Dice el Confidencial que pretende quitarle la cartera de Igualdad. Y también aparece por aquí un tipo con la camiseta del Real Madrid inglés, que es el hombre de moda en vuestra casa, Alberto y Carlos, que es Jude Bellingham, que le cantan eso de Hey Jude, ¿eh?, en el Bernabéu.
Vaya gol, ¿eh? Vaya gol, oh, que ha metido.
Sí, sí, la verdad es que sí. Le están saliendo, pues,
fíjate,
bien las
cómo
cosas.
Estoy yo de atento al fútbol, que cuando lo presentaron como fichaje, yo dije, ¿quién es este? Tú fíjate cómo...
Pues resulta que es uno que es muy bueno. Exacto, Alberto, o sea, Carlos,
eso iba, que fue un éxito sin necesidad de que yo lo aprobara.
Hasta la semana que viene, queridos.
Adiós.
Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que tienen una cita aquí a las 9 de mañana con la actualidad. Adiós, adiós.